Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana nos acordamos de los desaparecidos, esa gente invisible cuyas familias a duras penas continúan adelante con un agujero tan grande como alguien que falta a la mesa y que no se sabe dónde está. María Dolores Sánchez Moya, o como todos la conocen, Mari, se levantó un 24 de julio del año 90 y después de despedirse de su madre fue, como cada día, a su puesto de trabajo en Valladolid. Vivía en Medina del Campo y tenía 21 años, vivía con sus padres. Iba diariamente hacia la estación de tren, allí quedaba cada mañana con un grupo de amigas y llevaba encima, pues como siempre, el carnet de identidad y el bono transporte. Una vez acabada la jornada laboral, tenía pensado verse con unos amigos. Pero Mari no llegó siquiera a encontrarse con sus amigas en el tren aquella mañana. No fue a trabajar. Se desvaneció literalmente en el trayecto de 800 metros entre su casa y la estación. Se volvió invisible. Hoy, 28 años después, su familia sigue sin saber nada de ella. Igual que Mari, más de 12.000 personas permanecen desaparecidas en España. Este fin de semana, insisto, nos acordamos de ellas y los familiares se han congregado en Madrid, han hecho una manifestación para pedir que continúen investigándose las desapariciones de sus seres más queridos. Vamos a hablar con estas personas hoy. Antes saludo a nuestra Sole Mayol. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Nuestra Carmen Lomana ya está con nosotros desde antes y vamos a ver cómo era Mari. Con nosotros está doña Jesusa Sánchez Moya, su hermana. Muy buenos días, Jesusa.
Hola, buenos días.
Era Mari la menor de una familia numerosa, cuéntanos.
Bueno, pues Mari era la séptima, somos una familia de 9 hermanos, ella es la séptima y la que va detrás de mí. Y era pues una niña pues alegre y estudiosa, era una niña buena. Era una niña muy buena que la quitaron enseguida la ilusión de vivir. Porque mi hermana con 16 años conoció a su novio, una relación de 4 años, y su novio, pues por desgracia, mi hermana era maltratada por él. Y entonces la quitó su personalidad. La dijo que no era nadie y sin él no podría vivir. Y no era nadie porque no era guapa, nadie la quería y la queríamos mucho. Principalmente su familia.
Pero fíjate que en vuestro caso, con un recorrido tan corto desde la casa hasta la estación, con una desaparición tan extraña, sin embargo tenéis, o sea, quiero decir, de lo que me estás contando se infiere una hipótesis muy clara, porque si había maltrato y había un tío que estaba haciéndole la vida imposible, ahí puede haber un asesino.
Tenemos que decir supuesto.
¿Ya?
Pero nosotros siempre hemos tenido una sospecha.
Claro.
A ver si me entiende.
Sí,
claro. No tenemos ninguna prueba, pero tenemos sospecha porque hay esas pruebas. Tiene mi hermana una especie de diario donde lo explica todo y la policía pues no investigó, ¿sabe? Y entonces lo único que hay de la investigación de mi hermana es una denuncia que puso mi madre, que no la dejaron ponerla a las 48 horas que según ellos había que esperar. Y tardaron 3 meses en dejar a mi madre poner la denuncia. Y a los 3 meses, cuando se hizo la pequeña investigación, por decirle algo, porque la investigación de mi hermana fue preguntar a esa persona, preguntar en el trabajo y preguntar a las amigas que la acompañaban a ella todos los días. Ese total que ahí es la investigación, no hay más. Solo metieron en una carpeta, lo guardaron en el cajón. Y 28 años después seguimos con lo mismo. No
¿Y
hay
vosotros qué creéis que pudo pasar?
Pues mira, yo creo que a mi hermana le pasó algo ese día. Yo creo que mi hermana no se fue. Y si se fue, no creo que no estuviera 28 años así con esta angustia. Que nos hubiese llamado y nos hubiese dicho, mira, me he ido por esto, porque no podía más o por algo, pero no. Me sospecha porque la pasó algo. Alguien la hizo algo y mi hermana, por desgracia, está fallecida y no sé dónde.
Claro, qué dolor, verdaderamente. Saludamos a Elsa González, perdóname un instante, que se ha incorporado a la tertulia. Muy buenos días.
Buenos días, tengo una pelea. Se han trasladado las carreras al centro de Madrid y la Casa de Campo paseando. Pero bueno, el tema de hoy
sí,
es bastante más trascendente.
Carmen, que te he interrumpido.
Claro, eso fue hace muchos años, porque hoy yo creo que hubiese habido un gran seguimiento del novio, ¿no? Es que lo que no entiendo es por qué no investigaron qué había hecho el novio ese día, qué hizo los días siguientes, posteriores a la desaparición, teniendo como teníais un testimonio de que la maltrataba. Es una
cosa... Claro, es que encima él, cuando le preguntó a la policía, mi hermana ya llevaba 3 meses desaparecida. Y él dijo que la había llamado por teléfono y que estaba en Barcelona con un hermano. Total, que no investigaron si esa llamada fue cierta y si es verdad que recibió él esa llamada. No es como ahora que tenemos móviles, pero en aquel tiempo se entiende que si fue mi hermana la que le llamó a él, le llamó a su casa, ¿entienden? Y no investigaron el listado de si, según dijo él, le habían llamado. Total, que mi madre fue a la casa de él y la pidió casi de rodillas a su madre que por favor la diera al listado para saber desde qué, y la contestación de la madre de él fue: usted aquí no tiene que hacer nada, vaya, eso está a su casa.
Claro, y claro. Las asociaciones ahora, asociaciones feministas, asociaciones que precisamente se dedican a evitar o a paliar estas situaciones de maltrato, ¿no se han puesto en contacto con ellas para reabrir el caso?
No, nunca. Miren, nosotros no hemos tenido noticias de nadie. Y el único que nos ha llorado, de verdad, y es Paco Lobatón, porque cuando tuvo el programa de Quién sabe dónde, es el que estuvo en mi casa con mi madre para hacer el aviso. Y sacó el libro y se acordó enseguida de nosotros para sacar la historia de mi hermana. Y es la fundación de Quién sabe dónde, son los únicos que están a nuestro lado. Pero por lo demás... pues nadie más, de verdad, solo ellos.
Pues fijaos...
Yo quiero decir que es verdad que el 9, pero es un día para recordar a los desaparecidos, pero también al día siguiente seguimos estando, al tercero, al cuarto, seguimos estando las familias, porque nosotros somos los que damos la voz a nuestros desaparecidos y a veces nos encontramos solos. Es verdad que se ha adelantado mucho, gracias a Dios. Ya no se espera para buscar a las personas, pero necesitamos mucha ayuda todavía.
¿Ven habitualmente al novio?
Todos los días, por desgracia.
Dios mío, qué horror.
Todos los días, por desgracia, porque pasa por la puerta de mi casa, porque tiene su cochera allí al lado.
Eso hoy en día sería inconcebible.
Bueno, si han estado investigando la policía y no tiene pruebas, pues claro, no pueden hacer absolutamente nada.
No le han hecho
pero bueno,
un gran seguimiento.
No han comprobado ni los listados telefónicos,
nada.
Que supongo que para eso necesitas una orden judicial.
Claro.
En fin, Jesusa, que quede claro que hay muchas cosas pendientes. Jesusa Sánchez Moya, hermana de Mari, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz. Y hoy estoy hablando por mi hermana, pero que somos todos, una familia de desaparecidos, somos todos. Que hoy hablo por mi hermana, pero que hay que ayudar a todos, que todos somos unos, que no somos un número, que nuestros desaparecidos tienen nombre y apellido. Y muchas gracias por darme esta oportunidad.
No, gracias a ti por tener el valor de hablar de ello en antena.
Yo os quería contar precisamente...
Un abrazo, Jesusa.
Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Que he hablado de Paco Lobatón, que es increíble lo que ha hecho, ¿eh? O sea, muchísima gente cuenta, pero ahora os cuento una historia que terminó bien gracias a, bien, entre comillas, gracias a él.
Desde luego las cifras impresionan, se calcula que 38 personas desaparecen cada día. En nuestro país,
¿no?
38 personas. Hace menos de 6 meses, en el caso anterior de María, hablábamos de bastantes años, pero es que hace menos de 6 meses, el pasado 23 de septiembre, Joaquín Gómez Largo salió a dar un paseo a primera hora de la mañana por la pedanía del Priorato en Sevilla y tampoco volvió del paseo. Y la familia no lo ha vuelto a ver. Tiene 68 años, es diabético y le siguen buscando desesperadamente. Charo es su hermana. Muy buenos días, Charo.
Hola, buenos días.
Uy, qué mal te oigo. Vamos a ver si...
Estoy aquí en Natocha para salir para Sabadell.
Vais a Sabadell. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo es la zona en la que desapareció Joaquín?
En la zona que desapareció Joaquín es una zona muy robusta, con mucho bosque, porque es un coto. que él en sus tiempos, cuando era más joven, estaba mucho mejor, había sido guarda de aquel coto y a él le gustaba poco pasear por allí, pero que está muy cerca de casa, que está a unos 4 o 5 kilómetros de casa.
Sí, sí. O sea, que era una zona que debía conocer muy bien. No cabe pensar que se haya caído en ningún lado ni se haya despistado.
No, caerse sí se puede haber caído porque Joaquín estaba enfermo. O sea, hacía poco tiempo que había salido, que había estado casi un mes en la hospital de Macarena de Sevilla.
¿Y le buscaron por esa zona?
Hombre, claro, lo buscamos desde el primer momento porque cuando he tenido su hora de llegar a casa, que eran sobre las 9:30, las 10 de la mañana, ya no llega a ese momento. Ya su mujer y su hija pusieron la voz de alarma con los familiares para buscarlo, a ver dónde había caído, porque solía quedarse en coma a menudo.
Madre mía. Oye, ¿tenía enemigos Joaquín?
No, Joaquín, bueno, gracias a Dios, la familia que sepamos no tenemos ningún enemigo.
Pero bueno, esto es alucinante. O sea, una persona normal que no tiene enemigos, que conoce la zona por la que pasea y que desaparece. ¿Tenéis alguna teoría de lo que ha podido suceder?
Hombre, nosotros pensamos que Joaquín ha quedado, o sea, se le ha bajado el azúcar en un lugar que a lo mejor ni él mismo se lo esperaba. O sea, quiero decir que no, sí. que pensaba que le daba vuelta, él siempre iba y venía. Pues de aquel día, pues no, por lo que sea, pues no le dio tiempo de llegar a casa. Y sabemos que muy lejos de casa no puede estar. Lo que nos falta son los medios, nos faltan drones que nos busquen en la zona, nos faltan perros que nos busquen cuerpos. Y nos falta de todo.
Pero no lo han buscado perros, que es evidente que en este caso son pertinentes.
Lo buscaron perros, pero fue el tercer día para la Guardia Civil, que se fue al otro día por la mañana. No valía porque ya habíamos pasado muchos voluntarios por la zona buscando y claro.
El perro se despistó.
¿Perdona?
Ya. ¿Y los perros se despistaban?
Que para ellos sí. Entonces, claro, esa prueba no fue válida. Pero seguimos pidiendo perros, drones y personal cualificado en búsqueda, claro.
Claro, si es que Joaquín entonces, no puede desaparecer.
Entonces, ¿qué pasa? Lo mejor es, si alguien desaparece, que no, hasta que llegue la policía con los perros, no salir, porque por lo visto el olfato del perro se despista.
Claro, pero como vamos a dejar a mi hermano 2 días, o sea, 3 días sin buscarlo, nosotros lo dejamos en el momento.
Claro, es que en un caso así tiene que estar el perro desde el comienzo.
Exactamente, nosotros pensamos encontrar a mi hermano en coma o de alguna manera, o con la pierna rota, o con lo que sea, ¿no? Claro. Pero encontrarlo y poder socorrerlo. Nosotros nunca pensamos llegar a ese momento.
Y luego yo me imagino que la angustia de la familia es inimaginable, Charo.
La búsqueda de la familia sigue hasta hoy.
Sí, sí, pero que te quiero decir que tenéis una angustia que es difícil imaginar.
Perdona, te había entendido búsqueda, ¿no? Angustia insoportable de llegar. Sí. Yo he dejado a mis nietos, lo dejo todo por seguir la lucha de mi hermano. A mi hermano tienen que encontrarle porque es que no se pide cosas especiales. Solamente perros y un dron o 2 drones y el personal especializado. No se pide nada más.
Sí, 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 sí. Charo, un abrazo muy fuerte y esperemos que aparezca tu hermano. Gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Fuerte.
Es que es inimaginable, o sea, yo pienso que es que no lo quiero ni decir, que desaparezca uno de mis padres o de mis hermanas o de mis hijos, y es que ya no hay vida.
No hay vida.
Es lo
peor.
¿Te imaginas?
Yo creo que es lo peor, porque bueno, cuando te ha pasado un drama y sabes que una persona ha muerto o algo ha pasado, pues bueno, te vas haciendo la idea de eso, pero es que esto no te puedes hacer a la idea, porque la mayoría de la gente se hace a la idea de que están vivos y la mayoría de las veces no lo están. Entonces,
claro, pero no poder ni enterrarlos, ¿no?
Eso es lo peor.
Es que no inicias el luto, perdón.
Sí, claro.
Que os quería contar una cosa que es la hermana de unos amigos, no voy a decir el nombre, ni voy a decir nada, perdieron a su, pues a la hermana, iba todos los días a trabajar al mismo sitio, volvía a casa, vamos, no era una persona que hiciera cosas raras, ni saliera de una manera extraña, ni nada, simplemente salió de trabajar, se fue hacia su casa, como hacía todos los días, y desapareció. Durante años y años han estado la policía buscando no sé qué, jamás en la vida habían encontrado nada, un desastre toda la familia, porque tenían un negocio, no podían utilizarlo, porque si hay una persona desaparecida no se puede gestionar lo que es suyo, no se puede gestionar, no tienes herencia, no tienes nada de nada, no se puede hasta que alguien sepa qué es lo que ha pasado. Y uno de los familiares fue a Paco Lobatón, hace años también, y empezaron a buscar, empezaron a ver por dónde había pasado, dónde no había pasado, la suerte o lo que sea, de que pasaba todos los días por un sitio que era como una especie de puente, pero que es una carretera nacional, o sea, y había un río debajo. y había bajado un poco la pues el nivel del río y empezaron a pues lo, pero la gente de Paco Lobatón, la policía había dejado eso de lado ya hacía mucho tiempo y de pronto encontraron pues un coche que estaba boca abajo. Y se, bueno, entraron, no sé, imagino que con buzos, etcétera, y encontraron a la chica que estaba dentro del coche. Por un lado fue un horror para la familia, no, porque ya llevaban años que había desaparecido, pero por otro lado, claro, como que la gente pudo empezar a tener un poco de vida, ¿no? De pues hacerse a la idea de lo que había pasado. Y esto pero puede fíjate, pasar que haya pasado, como han dicho antes la anterior, la que ha llamado, que puede ser que alguien se la haya cargado o la hayan matado, pero hay gente que puede pasar este tipo de cosas y no lo sabremos nunca, si no se indaga, ¿no?
Pero que, no, gracias a iniciativas como la de Paco Lobatón, muy loable, pero esto, fijaos, el papel de los medios de comunicación, a mí me parece enorme. Lo que ha conseguido es presionar a los medios policiales, presionar a los políticos y presionar a la sociedad. Los políticos para que pongan medios, la policía para que incremente las investigaciones y la sociedad presiona para que suceda todo eso. Me parece importantísimo el papel de los medios de comunicación porque hasta hace un tiempo nadie hablaba de los desaparecidos.
Por eso este fin de semana aquí en COPE hemos querido prestar tanta atención a este tema porque es que hablamos de más de 12.000 personas. Voy a dar el teléfono a nuestros oyentes, tanto para que cuenten algún caso, como su experiencia, si han aparecido las personas, porque esto sería muy bonito, ¿no? Ver cómo se ha producido el reencuentro y qué opinan sobre los recursos puestos a disposición de la gente en el 900 50 60 06. Sí. 900 50 60 06. Creo que te he interrumpido, Carmen.
No, que yo pienso que son muchas personas al día, porque puedes pensar, bueno, pues a lo mejor alguien se ha querido quitar del medio,
o se ha marchado a Argentina,
o se ha suicidado, o se ha ido a por tabaco y no ha vuelto, esas cosas que se decían antes, ¿no? De broma. Pero es que tantos diariamente sorprende, ¿verdad?
Bueno, es y que hay niños 48 también. Todos los días. Sí, sí,
niños,
sí. Y
imagínate.
El drama de los niños es
eso
tremendo.
A mí me espanta.
Y la policía que insiste siempre en que casi siempre el responsable está en el entorno.
Siempre.
En el entorno de la familia, siempre. De la vecindad, que eso es llamativo.
Y el que más llora. Suele ser el asesino. Está
bueno, puede Muchas ser veces. Incluso efectivamente sí, que sucede.
Si
bueno,
tú ves
mira,
cuando
mira
ha pasado,
Almería, el último
los
caso.
Que más lloraba, la que más espavientos hace, no sé qué, y ahí dices, bueno, voy a fijarme porque yo creo que puede ser, ¿no?
Pero
bueno,
el entorno familiar y los tres primeros días, sí, lo de Almería, bueno. Además, retransmitido todo, todos conocíamos prácticamente a todos los protagonistas. Esto también, que quería finalizar antes, tiene una segunda lectura. Si el tratamiento es profesional, es ético, bien, porque cumple su función esencial. Pero si entramos en un sensacionalismo, en una comercialización con el desaparecido, eso es horroroso.
Elsa,
y a veces puede ocurrir.
Si tenemos ahora con esta que se presenta a las primarias para alcaldesa, que tenía el cinismo de haber matado a este chico en Ávila, y luego iba todos los días a casa de la familia a preguntar, ¿ha aparecido ya tal? ¿Iba a comer allí?
Eso lo ha contado la madre.
Eso es espantoso. Y mientras estaba haciendo todo el paripé con la familia y llorando y quejándose, todos los días echaban piedras y todo lo que pillaban y maderas para tapar bien el pozo donde lo habían tirado después de matarlo. O sea que lo tenemos ahora un ejemplo clarísimo. Y encima tiene la santa cara dura de meterse en
a mí
política.
Me llama la atención esto porque mucha gente dice, no, pero es que la cárcel está para rehabilitar.
No,
y yo
no,
creo
no.
que sí, quiero decir, que a mí me entusiasma
sí,
que Pilar Baeza
no
tenga un gimnasio en Ávila y sea respetada por sus vecinos, etcétera. Pero, en fin, yo creo que hay, digamos, errores en la vida, vamos a llamar errores.
Es
que estoy pensando en el hermano de esta víctima que estaba esta semana
claro.
con Carlos en los micrófonos, ¿no? Hay cosas que has hecho que realmente es que necesitas toda la vida para para hacerle frente. Y desde luego presentarte a regular la vida de tus vecinos y la convivencia y la relación entre los ciudadanos, habiendo matado a alguien...
Cuando has hecho daño a la sociedad...
Pero no porque
tú
no,
te puedes...
no puedas, o sea, derecho no tienes, legal, pero...
Legalmente, desde
en
luego...
En Estados Unidos, no tiene... en muchísimos estados... No,
no,
puedes,
si no hablamos de la legalidad. Eso, bueno, yo para empezar es que me parece estado... que eso electoralmente no les va a beneficiar.
Pero efectivamente,
ha hecho un daño a la sociedad.
Tiene que ofrecer, además de serlo, es lo de la mujer del César, además de serlo, parecerlo, y la imagen tiene que ser absolutamente limpia. Vamos. Estamos con la limpieza económica, cuanto peor un hecho de este tipo tan terrible. Mm.
Ella disparó. Luego tuvo
no,
también.
No,
gente...
no, ella indujo.
No, bueno, ahora parece ser ahora que están apareciendo. Que dice, es que fue como, el, de la, como el asesino material, siguió en la cárcel, porque a ella le cayeron 30 años, pero sí, solo estuvo 7. Este ha dicho que los dos primeros tiros los dio ella.
Exacto. No sé. Y luego, además, con una premeditación, alevosía, quitárselo del medio. Pero todo me parece espantoso, pero lo más espantoso es que alguien pueda ser tan malvado, tan frío como para ir luego a casa de la madre y de la familia, a pobre, ya parecido, ¿sabéis algo? No, quédate a comer hoy, qué horror, y volver otra vez. O sea, imagínate, es que, y luego que tenga...
Eso es muy duro.
Es que ha hecho daño a la sociedad.
Me vais a perdonar porque tenemos que parar un segundo. Enseguida tendremos más datos sobre estas personas invisibles, concretamente de una jueza que sabe mucho de este tema.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues que sepáis, chicas, que hay una forma de maquillarse desde dentro. Pero ojo, que también es para los caballeros, ¿eh? Porque nutriendo la piel desde el interior se consiguen resultados asombrosos. Y Actafarma ha desarrollado Ceanum, un tratamiento intensivo en el que con solo 10 días se consigue una piel con menos arrugas y más elasticidad. Y lo ves, ¿eh? Es un vial bebible de estupendo sabor que se bebe diariamente y con el que obtendrás la máxima concentración de colágeno, elastina y vitamina C, y que actúa donde los cosméticos no llegan. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Actafarma. En ocasiones nos quedamos fijados en una noticia con respecto a una persona que ha desaparecido. Fue el caso de Marta del Castillo, fue el caso de Diana Kerr. Pero lo más sorprendente es que de vez en cuando aflora el hecho de que en España hay miles de personas que han desaparecido. Se dice pronto. Concretamente, a día de hoy, 6.700 personas. Fíjate, casi 7.000 personas. Cada día, 38 seres humanos se desvanecen en nuestro país, literalmente sin dejar rastro. De esto conoce mucho Graciela Moreno, que es escritora y es jueza, y que a la luz de estos acontecimientos y estas cifras ha escrito una novela negra, que se llama, pues como estas personas, Invisibles. Graciela Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ciertamente muy, muy inquietante, porque la cifra es pavorosa.
La cifra es real. De hecho, bueno, tú has apuntado más números de los que se conocían a fecha 31 de diciembre del 2017, que es cuando se cerró el informe que se dio a conocer en marzo del 2018. Pero sí, sí, es así.
¿Este nivel de desapariciones es normal o nuestro país en ese sentido es una rareza?
No, no es ninguna rareza. Estamos dentro de la media de lo que sucede en Europa y países, por ejemplo, en Estados Unidos se dispara absolutamente. Ahí las cifras son de 1.000 personas cada día, pero claro, estamos hablando de un país enorme en comparación, claro.
La gente se pierde, tiene accidentes. ¿Cuál sería el porcentaje de gente que cae en manos de desalmados que acaban con ellos?
Es difícil dar un porcentaje porque en la base de datos no solamente están las denuncias de desaparecidos, sino los restos humanos que no han sido identificados y, por tanto, no hay denuncias. Y es complejo dar una cifra concreta, pero realmente hay de todo tipo de desapariciones, voluntaria, involuntaria, y detrás de las involuntarias, desde luego, hay una serie de delitos bastante graves.
Ya. O sea que hay personas que desaparecen y nadie las reclama.
Sí, exacto. O sea, de hecho, la base es de restos humanos identificar, y en muchas ocasiones, y a mí me ha sucedido por mi trabajo y yo lo reflejo también en esta novela, hemos encontrado restos en los que algunos de ellos sí los hemos podido identificar y hemos podido llamar a las familias, pero en otros casos hay gente a la que nadie reclama, y eso es lo más duro.
Madre mía, y cuando se llama a una familia que a lo mejor hace 30 años que ha perdido un familiar, me imagino que debe ser una cosa impresionante.
Sí, porque es la impotencia de no poder darles una respuesta en muchas ocasiones de qué es lo que ha sucedido, y se pasa realmente mal, porque y más cuando transcurren tantos años, ¿no?, en los que ya las pistas pues han desaparecido.
A esa distancia, por ejemplo, 30 años antes, ¿se sigue investigando una desaparición o ya se tira la toalla?
En principio son casos que permanecen abiertos. Lo que sucede es que hasta si no hay indicios nuevos, esto va a quedar ahí. Y claro, las familias sufren mucho porque sienten que aquello, que nadie está haciendo nada, ¿no? Nunca tienen esa sensación de desprotección, ¿no?, de que son invisibles realmente.
¿Por qué unos casos se hacen famosos y otros no? ¿Por qué nos fijamos en Marta del Castillo, en Diana Kerr?
Eso es una respuesta que quizás yo no la pueda dar. Eso es una cuestión de prensa a veces. Quizás hay algún caso que a la prensa le llama más la atención que a otros, pero de eso se quejan mucho las familias. Ellos creen que si todos recibieran la misma atención habría más solución, porque habría más fotos en prensa, había más publicidad, la gente estaría más al tanto, y sufren cuando hay algunos casos que se les da más visibilidad que otros.
De hecho, a veces hacemos esfuerzos por poner en primer plano desapariciones, digamos, que no generan tanta expectación. Pero claro, ciertamente la gente se cansa con rapidez. En cambio, de otros casos, reclama constantemente información. Doña Graciela, ¿qué ha visto usted en estos eventos que estamos comentando para hacer una novela? ¿Cuál es el meollo de la cuestión que ha movido su corazón?
Es que yo quería hablar solamente de estas personas a las que, en concreto, a las que sí que hay gente a las cuales su familia las echa de menos y ha puesto en denuncia, pero hay muchas a las que nadie busca y a las que nadie les interesa si están vivas o muertas, que eso yo creo que es lo peor, lo más triste que te puede pasar. Son casos surgidos de mi experiencia profesional y personal, está basado realmente en hechos reales, como la novela dice, y yo quería de alguna manera poner de manifiesto la invisibilidad de estas personas que desaparecen y a nadie le preocupa que eso sí sea, y también de los que las buscan, en el caso de esta novela, que también son personas invisibles, ¿no?
Usted ya tiene una larga trayectoria como escritora, tiene varias novelas publicadas, y sin embargo la novela negra sigue teniendo un tirón sorprendente. ¿A qué lo atribuye usted?
Yo creo que hoy en día la novela negra que hacemos aquí, desde luego en España, es una novela social, refleja la sociedad, refleja el ser humano con todas sus pasiones, las buenas, las malas. Yo siempre digo que somos capaces de lo mejor y de lo peor, y de lo que habla hoy en día la novela negra ya no es aquello de el asesinato, quién fue y dónde se cometió, sino los porqués, ¿no? Las conductas humanas y básicamente la sociedad en la que vivimos y por qué somos como somos. Es una búsqueda de porqués.
Pues esta es la novela Invisibles, de Graciela Moreno, que nos pone en contacto con esta pavorosa realidad de casi 7.000 personas desaparecidas a día de hoy en España y en tantos países, y que en la editorial Al Revés está disponible. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Words are flowing out like endless rain into
a paper cup. Fijaos ya, novelas sobre desaparecidos, que también es interesante, habiendo sido una jueza la autora.
Las cosas que se han hablado de miles de desaparecidos, por ejemplo, en las dictaduras de Pinochet, ¿no?, en la Argentina y tal. O sea, eso son dramas y dramas y dramas.
Bueno, pero eso, claro.
Que de que muchísimas familias que son ya para toda la vida.
Sí, yo he conocido en Kosovo gente que efectivamente te enseñaba las fotos y nunca más. Nicolás ya nos llama desde Toledo. Buenos días, Nicolás.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal? Voy a repetir el teléfono a los oyentes, el teléfono gratuito 900-50-60-06, 900-50-60-06. Cuéntanos, Nicolás.
Mira, yo lo que quería decirte, yo soy subinspector de policía jubilado ya, he estado 39 años en el cuerpo. De ellos he estado varios años, sobre todo los últimos días, en una oficina de denuncia, en concreto en Alcorcón. Y mi llamada tiene que ver con que se dice muchas veces, y es cierto, se dice que hay 38 desaparecidos diarios, y esa es la estadística, y es cierto. Lo que no se dice, por mi experiencia, desde lo que yo tengo conocimiento, que de ellos, más de la mitad al día siguiente llegan a casa.
Ah, amigo.
Unos son porque se han ido con los amigos, se han pasado de bebida y no saben dónde están y al día siguiente vuelven. La mayoría de las familias
son los de tabaco, que decías
antes. Sí, los de ir a por tabaco y que después vuelve a los 30 años. Bueno, otros son chicos y chicas que se van con los amigos, unas veces dicen que están durmiendo en casa de la amiga y otras veces que no dicen nada. Por la mañana los padres alarmados o las familiares denuncian, y cuando por la tarde llega la persona, el chico o la chica, los padres están muy contentos, muy felices, y se olvidan que han ido a presentar una denuncia y no van a retirarla, no van a decir, oiga, que mi familiar ha aparecido. ¿Qué ocurre después? Pues que a 2 o 3 días la policía, en todos los casos, va a haber una investigación, y cuando van a la casa a preguntar, oiga, ¿qué pasa con su familiar? A recabar datos, y no, mi hijo, mi marido mi familiar llegó al día siguiente. Pero oiga, ¿cómo no pudiste decirlo? Pues porque yo, como ya le tenía en casa, pensaba que ustedes eso lo habrían archivado. Oye.
Claro, fíjate, pues hay que decir a la gente que esté al tanto, porque claro, las fuerzas hay que concentrarlas en los verdaderos desaparecidos.
Claro, es que muchas veces se aprovechan medios y esfuerzos en buscar algunos y otros no aparecen. Yo lo que creo es que esto, lo mismo que se da la estadística de los que han desaparecido, se debería hacer un recuento y después contrastarlo, decir, oiga, pues al final la mitad han aparecido, es que es cierto.
Claro.
Yo, como la juez, no me gusta decir la jueza, como la jueza anterior, yo también he escrito un libro que tenía que ver con esto, se titula Memoria de un policía de la transición, en las que hablo de algunos casos, de estos y de otros.
Sí.
De muchas de las cosas que no es que sean lo que se dicen ahora fake news, es que son noticias incompletas, puesto que no se dice la otra parte de la noticia, que es que efectivamente han aparecido. Yo creo que sería insoportable en un país como España, en la que la seguridad es bastante buena, 38 personas desaparecieran todos los días de forma delincuencial y eso se fuese incrementando y no se diese ninguna noticia de por qué desaparecen. Sí que es cierto que algunos se encuentran, luego están los casos muy llamativos de desapariciones mediáticas en las que, pero de los otros 36 o 37 que diariamente desaparecen, sería insoportable en una democracia consolidada y con una
sociedad parecía
no se dijese nada.
Pero fíjate que de acuerdo con, de todas formas, de acuerdo con los registros que mencionaba la jueza, a día de diciembre son 6.000 y pico personas. Y lo que han puesto de manifiesto los familiares en las manifestaciones de este fin de semana es que son muchísimos más, si sumas los casos antiguos, etcétera, más de 12.000. O sea, yo no sé si Nicolás se ha encontrado alguna vez con un caso verdaderamente extremo en este sentido que después de una larga carrera le haya quedado en la memoria.
Sí, recuerdo uno principalmente que fue una de las cosas que me hizo a partir de entonces cambiar la actitud que nosotros teníamos. Está muy extendida en la sociedad que cuando hay una denuncia, cuando hay una desaparición, hay que ir a denunciar y que la policía te dice, es que incluso se ha visto en películas, que hasta las 24 horas no se puede admitir la denuncia.
Sí.
Y eso es incorrecto. Depende de las circunstancias en las que se produzca la desaparición, así se activa un mecanismo u otro. O sea, cuando hay indicios de que esa desaparición no ha sido voluntaria, sino que ha sido forzada, de que ha sido un secuestro, de que hay indicios de delincuencia, pues se activa rápidamente y si es en caso de niños y demás, más todavía, puesto que hay que buscarlos enseguida. En este caso fue una desaparición de un chico, vinieron los padres a denunciar a la comisaría y nos dijeron que era drogadicto habitual. Entonces, admitimos la denuncia en el momento, o sea, nada de esperar las 24 horas. Lo admitimos y empezamos a tramitar y a buscarla por la zona en la que habitualmente solían reunirse estas personas. A las 8 de la mañana, esto era todo en el turno de noche, a las 8 de la mañana nos llamó un camionero en el Alcampo, una zona de Alcorcón, en donde hay una gran superficie, diciendo que había parado, como todos los días, a esperar que le abriesen y se fue a una cuestión fisiológica, agujero que pasaba por debajo de una autovía y allí vio una persona tumbada y era un cadáver. Efectivamente, mandamos un coche, lo estuvieron averiguando y era la persona que nos habían denunciado por la noche su desaparición.
Sí.
A mí aquello se me quedó grabado y a partir de entonces todas las denuncias que llegaban las admitía y las dábamos el mismo trámite, porque si aquel día nosotros, pensando en que es una desaparición de estas, de que ese chico no vuelve, no hacemos la denuncia, imagínese qué situación cuando te encuentras un cadáver de una persona a la que a sus familiares le has dicho que no denuncien hasta que no pasen las 24 horas. Entonces, aquello...
¿Y lo habían matado o había fallecido por causas de la
droga? Había fallecido pues por una sobredosis. Claro, él se compró lo que fuese, se lo inyectó allí metido y allí se quedó. Era una persona, desde luego, que está ya muy deteriorada, su salud ya no... Bueno, por lo que la situación...
Pero fíjate lo que llevarían ya, Nicolás, tener los padres en la vida,
sí,
como
sí,
para
sí,
encima
sí,
que para que no estuvieseis vosotros como estuvisteis.
De esas veces en las que luego eran, no es que fuesen habituales, pero habían desaparecido varias veces. La cuestión es que aquella vez incluso les extrañó el que nosotros le admitiésemos la denuncia. Y después, cuando llegó por la mañana, yo me encontré pues bastante satisfecho, incluso con mis jefes, porque la denuncia se había tramitado y hemos hecho las gestiones propias de esos casos. Lo que pasa es que no la hemos encontrado, porque imagínese, si este hombre no se acerca a aquel, era una especie de alcantarilla que pasa por debajo de una autovía de dos carriles.
Perdona que te despida, Nicolás, que está José de Cádiz. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Enhorabuena por esa responsabilidad.
Enhorabuena, gracias.
Muchas gracias, Cristina.
José, buenos días desde Cádiz. ¿José?
Sí, diga.
Hola, buenos días, bienvenido a la tertulia, José.
Sí, bueno, yo soy un pozo de la COPE. Yo me levanto a las 5 de la mañana y pongo la COPE. Si me levanto a las 4, escucho al pulpo.
Madre mía, te levantas a la hora que se levanta Herrera y todavía escuchas al pulpo.
Yo acostumbrado ya a que me tenía que levantar muy temprano en Alemania, pues ese reloj ya lo tengo yo grabado.
Sí. Cuéntanos sobre los desaparecidos.
Cuando nuestro hijo tenía 20 años, desapareció, ¿no?
¿Quién?
Mi hijo.
Ay.
Estando en Alemania, él nació en Alemania, ¿no?
Sí.
Y lo que quería yo contar es las cosas que se inventan la gente, ¿no? Ya la habían cogido a la policía, estaba en una cárcel. Mi hijo se encontraba en Holanda, en un hospital porque tenía el SIDA. Y todas las cosas que la gente se inventaban, ¿no?
Sí.
Y claro, pues nosotros, pues mi mujer y yo cogimos el coche y nos fuimos a Holanda días y noches buscándolo.
O sea, que os dijeron que estaba en Holanda cuando estaba ya recogido por la policía.
No, estaba en España. Sí, él no estaba ni en la cárcel ni nada, estaba en España. Estaba en España, ya después, a los 2 o 3 años, ya nos llamaron de España, de que estaba aquí en España, había conocido una chavala de Murcia. Se casaron, ¿no? Los casamientos estos de por hecho, ¿no? ¿Cómo se llama? Pareja de hecho, ¿no?
Sí. ¿Qué es eso?
Pareja de hecho.
Fue padre de 3 hijas, ¿no?
Sí, pero ¿y por qué? ¿Por qué no les dijo nada? Se marchó y ha
dado algo.
¿Cómo?
¿Que por qué no os comunicó, oye, me voy a España o me voy?
Nada, un aventurero. Yo también, cuando me fui de España, tenía 22 años y, bueno, pero ya mis padres lo sabían, ¿no? Que me fui a Alemania también, claro, ¿no? Porque yo siempre me quería ir de aquí, ¿no? Me fui a Alemania en un 13 de abril del 1965, ya estaba trabajando yo en Alemania.
¿No? Bueno, por lo menos apareció el chico. Nos alegramos mucho, José. Un abrazo muy fuerte. Vamos a irnos a escuchar a Paloma, que acaba de llamar, es un testimonio alucinante. Buenos días, Paloma.
Buenos días, Cristina. Gracias por atenderme y gracias por tu apoyo, sobre todo en la radio, a personas como nosotras.
Jolín, qué rica eres. Gracias. Cuéntanos.
Mira, vamos a ver. Yo tenía 9 años... cuando mi madre fallece, española, nacida en Perú. Uh-huh. Yo soy hija de inmigrantes como tú. Uh-huh. Mi padre trabajó en Guinea Ecuatorial toda su vida. Fue del último que regresó de la colonia española.
Qué bonito, sí.
Y bueno, pues el caso de mi hermano siempre era un caso como ignorado en mi propia casa. Y eso yo siempre lo he llevado en el corazón, ¿no? Yo soy trabajadora social de Comunidad de Madrid. Uh-huh.
¿Qué le pasó a tu hermano?
Mira, mi hermano, a raíz de la muerte de mi madre, desaparece. Esa es la situación.
¿Qué edad tenía?
¿Perdona?
¿Qué edad tenía?
Yo tenía 9 años.
No, tu hermano.
Tenía unos 24 años, uh-huh. Una cosa así. Desaparece totalmente, no deja huella. Y bueno, pues tras 42 años ya, yo tengo ahora mismo 52, le he encontrado.
¿Qué dices?
La situación ha sido una situación francamente difícil, te lo digo por la situación familiar que además estamos atravesando. Ha sido y es un sin techo.
Fíjate.
Y tengo que decirlo de manera muy dolorosa.
Sí.
Porque me he encontrado, está en Gran Canaria, yo me lo encontré en el centro Gánigo.
¿Y cómo te lo encontraste? Perdóname.
Pues, francamente, muy mal.
No, quiero decir que cómo llegaste a concluir que tu hermano estuviese vivo y en Gran Canaria.
Pues mira, gracias a mi hermana, Carmen, me llamó un día, me dijo que lo había encontrado el abogado, porque mi padre falleció en el 2017. Y bueno, pues ya sabes que todo se empieza a activar cuando una persona prácticamente fallece por el tema de herencias, ¿no?
Sí.
Incluso a nivel familiar, y eso hay que achacarnos el mea culpa.
Sí.
Entonces, pues nada, decido coger el primer avión, me sitúo en el centro orgánico, al cual no le estoy nada agradecido.
¿Qué centro es ese?
Ese es un centro municipal que está en la zona centro.
O sea, como un albergue.
Es un albergue, sí, efectivamente, que tiene un dispositivo francamente horroroso. Mm. Te lo digo como profesional y así lo demandé al alcalde. Yo tuve una reunión con el alcalde de Gran Canaria para decir que, bueno, que me parecía una situación espeluznante que todas las personas que pasaban por un albergue, al igual que pasan por el albergue de San Isidro, están totalmente... identificadas, ¿no?
Sí.
Y las personas que pasaban por allí no estaban nunca identificadas, solamente van a ducharse, van algunos a pernoctar y otros, bueno, pues van a comer un bocadillo.
Pero no se les preguntan los datos, ni
se sabe cuál es el nombre y el apellido porque ellos lo facilitan. No,
o sea, que tu hermana lo encontró de absoluta chiripa.
Por supuesto.
¿Y cómo pensó tu hermana en que pudiera estar en un albergue?
Pues esa es la cuestión. Mira, yo he llegado a la conclusión de que mi hermano tiene una discapacidad mental que nunca fue reconocida.
Claro, claro, suele ocurrir.
Entonces suele ocurrir que está asociado. Él ha sido una persona además muy conocida en calle, en cerca de calle Ripoché, que es la zona central de Gran Canarias.
Sí.
Y bueno, pues ha sido para mí un mazazo a nivel personal y a nivel profesional.
Pero encontrarlo o encontrarlo en ese estado, claro.
Sí, lo hemos encontrado. Yo he pasado las Navidades con él, yo me lo he traído a mi casa.
¿Te ha reconocido?
Sí, perfectamente.
¿Y tú te acordabas de él?
Yo me acordaba perfectamente de él. Lo peor fue ir por las calles de Gran Canaria con la foto que yo tenía de pequeña. Yeah. Ir preguntando a los indigentes.
Madre mía. Es un guión de película.
Y lo digo así, del parque, le estoy muy agradecida a los indigentes del Parque Santa Catalina, porque yo me transformé en una homeless. Y gracias también a otra fundación, que es Fundación RAIS.
Sí, que la hemos tenido aquí muchas veces, que atiende
pues
a los
te diré
sin techo,
que como profesional contacté con ellos porque yo no sabía qué hacer y te voy a explicar el porqué, Cristina, rápidamente. A mí cuando llegué al centro Gánigo no me atendieron correctamente y así lo manifesté a las autoridades. A pesar
Pero fíjate,
de que
Paloma,
sabes que
aunque
los trabajadores
tu sensibilidad...
sociales tenemos un carnet, un carnet y un código deontológico.
Pero escucha, como tú tienes esta sensibilidad, lógicamente te preocupas por la situación del centro, pero más que nada nos preocupa tu hermano, que ha sido de él ahora.
Pues mira, él ahora mismo, el problema está en que cuando tú ya pasas 40 y tantos años en calle, es muy difícil hacer el enganche. Entonces
Paloma,
él ahora mismo está en una habitación, como muchos otros indigentes, haciendo su vida. Le he intentado tramitar la discapacidad, le he intentado hacer la dependencia, le he intentado hacer todo y lo único que he conseguido ha sido tramitar la pensión no contributiva, que hoy por hoy la cobra.
¿Y tu padre 40 y tantos años sin saber de él?
Sí, mi padre ha sido una persona... los que fueron a la Guinea... fueron seres muy... Mi padre murió con 97 años.
Y sin saberlo, fíjate. Paloma, un abrazo muy fuerte. Es que nos quedan 2 minutos y me tengo que ir a Pontevedra. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, María.
Bueno, mira, yo cuando era pequeña me crié con una chica, una amiga, bueno, fue siempre una amiga muy íntima y se casó, se marchó para León y, bueno, desapareció. Desapareció y la verdad es que yo creo que no se puso mucho entusiasmo en buscarla. Porque, bueno, yo creo que la persona que tenía al lado, que era su marido, yo creo que él la hizo desaparecer. Y nunca más hemos vuelto a saber más nada de ella.
Madre mía.
Se ha buscado la Guardia Civil, la policía, y yo creo que estaba más cerca de lo que ellos podían pensar. Porque ahora él ha muerto y ahora ya no se va a encontrar.
Ay, qué pena.
Y creo que ha sido poco el trabajo que han hecho para encontrarla. Porque creo que sabían muy bien que él le daba malos tratos, que él la pegaba, que él le daba unas palizas grandísimas y nunca más sabré ya nada de ella.
Qué injusto.
Qué injusto, verdaderamente.
Tengo una gran pena porque yo creo que ella ni se fue, como decían, ni nada. Ella desapareció en su propia casa.
¡Oh!
Seguro.
Madre mía,
yo creo
María.
Que la mayoría de las personas desaparecidas no desaparecen porque quieren.
No, y muchas veces en el más elevado porcentaje es el círculo de familiares y amigos. Sí. María, un abrazo muy fuerte y a toda Pontevedra, un saludo. Muchas Tenemos gracias. Que dejarlo aquí, pero es tremendo, ¿eh?
Fíjate, y la gente yo creo que tiene un familiar desaparecido, encima se siente culpable, que ya es el colmo, ¿no? Pero algo habrá pasado, que no he podido
hacer
yo.
La violencia machista, quiero decir que tenemos que seguir insistiendo, porque es responsable de muchísimos
pero
de estos
hay mucha
casos.
Gente que se va porque quiere. Yo he conocido homeless que les he preguntado...
Bueno, porque
suele haber,
como apuntaba nuestro oyente, una enfermedad subyacente de orden psíquico no
identificado. Yo tuve un caso que no tengo tiempo para contar.
El próximo día lo
increíble.
Cuentas, Lomana. Nos tenemos que ir al informativo, gracias a Elsa González, a nuestra querida Sole Mayol y a Carmen Lomana. Y enseguida continuamos con fin de semana, esta vez ya por AM, por Onda Media, por COPE+, y por los dispositivos móviles.